7 de la mañana, 25 minutos, publica anoche el ministro de Defensa, desde su cuenta en redes sociales, una decisión tomada por la Superintendencia de Seguridad y de Vigilancia, dictando una medida cautelar prohibiendo patrullajes y operaciones de seguridad privada en Sincelejo, que es la controvertida decisión, la que no le gustó al gobierno nacional, que dijo que era el renacimiento de grupos paramilitares, que eran las convivir, la decisión del alcalde de Sincelejo de crear estos frentes de seguridad y de patrullaje.
Fíjese que hace una semana hablamos aquí en Mañanas Blue con el general William René Salamanca, director de la policía, y él nos había dicho que en principio no había ninguna herramienta legal para impedir que la alcaldía de Sincelejo creara esos frentes, que lo que iban a hacer era reforzar la seguridad, la cantidad de policías que hay en la capital del departamento de Sucre, pero que en principio no había manera de reversar la decisión, pues ya encontraron la vía jurídica.
Es que seguridad privada en parques públicos la hay en Bogotá, seguridad privada en muchas ciudades del país, quiero decir también en Bogotá, seguridad privada en oficinas públicas la hay en todo el país.
Obviamente con controles, Néstor, es muy importante esa colaboración, y obviamente también sin ideologías, porque lamentablemente algunas determinaciones terminan pareciendo tomadas con base en ideologías.
¿Sin ideologías? ¿Usted cree que es posible hoy hablar algo en Colombia sin ideologías?
Bueno.
Señor alcalde de Sincelejo, Yair Acuña. Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Gracias a Blue y gracias a toda la mesa de trabajo,
alcalde,
por darnos esta oportunidad.
A ver, quisiera entender, ¿le prohíbe la superintendencia los patrullajes y operaciones de seguridad privada? Porque dicen esto podría derivar otra vez en el paramilitarismo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a desmontar esas contrataciones? ¿Va a desmontar los patrullajes? ¿Qué va a hacer usted allí en Sincelejo, alcalde?
Bueno, Néstor, lo primero que hay que decir es que el contrato que nosotros suscribimos y que lo adjudicamos a través de una licitación pública, bajo ninguna circunstancia, más deja claro las limitaciones que habla el decreto 356 en su artículo 73, de no entrar en aquellas facultades que tiene la fuerza pública. Eso está absolutamente claro. Es decir, yo, la medida cautelar de la que se habla y de la que ayer la Superintendencia de Vigilancia se pronunció, incluso hace parte de las tareas que hablamos con el señor ministro, bueno, vayan y visiten la empresa y se encuentran algo
pero
dentro
ya la
de la empresa, ustedes miren.
Ya, claro, ya visitaron, pero eso, la empresa se llama Vipers, ¿verdad?
Sí, señor, así es. Así
ya,
el
comunicado de anoche de la superintendencia dice, ya visitamos Vipers y tomamos la medida cautelar correspondiente.
Están suspendiendo, ellos en esa medida cautelar, están suspendiéndole a Viper un servicio que nosotros no hemos contratado. Es decir, nosotros no hemos contratado patrullaje, nosotros no hemos contratado labores de policía, nosotros estamos contratando, y está total y ahí claro en el SCOT 2, el cuidado de nuestros parques públicos con unas consignas claras. Es que ahí está la diferencia.
Pero
la superintendencia está clara de que nosotros tenemos unas consignas que no tienen nada que ver con la facultad de la autoridad, para nada.
¿Cómo que no hay patrullajes si estamos viendo aquí las imágenes de las motos? De hecho, la decisión de la superintendencia va acompañada de una fotografía de las motocicletas. Las motocicletas patrullan, por supuesto, ¿o no?
Es que la vigilancia móvil tiene que moverse. La vigilancia móvil que establece el artículo sexto en su numeral segundo del decreto 356, que la misma superintendencia menciona en el comunicado a la opinión pública. Dice, tienen que prestarse los servicios de acuerdo al 356. La vigilancia móvil tiene que movilizarse, así lo dicen los mismos protocolos de la superintendencia. ¿Qué hace la diferencia entre aquel que vigila y aquel que patrulla? La diferencia está en las consignas, es decir, lo que se le dice al vigilante que puede hacer y que no puede hacer. Y esas consignas están plenamente construidas, se le dice al vigilante.
Señor, usted está para cuidar nuestros parques públicos y nada más. ¿Vigilancia móvil no es lo mismo que patrullar?
Imagínese, Néstor, que el día de ayer, la Asociación de Empresas de Vigilancia le preguntó a la superintendencia, a través de un derecho de petición, que le aclarara el tema, y le puedo compartir el derecho de petición mientras conversamos, que aclarara el tema, Y le pregunta, ¿pueden o no las empresas de vigilancia hacer patrullajes sin que nosotros hayamos contratado patrullajes en la minuta contractual? Lo que contratamos fue una modalidad de vigilancia establecida en el decreto 356, que es la norma general del tema de la vigilancia privada en Colombia. En ese sentido, nosotros hemos sido claros y reiterativos en las consignas, que es una cosa muy importante. Hemos ido a un nivel de detalle en este tema de la vigilancia privada. La consigna, lo que se le dice al vigilante que puede hacer, es como decir que la BRIN patrulla las calles. Es como decir que aquellas empresas que prestan vigilancia, las empresas de apuestas como Supergiros, hacen patrullaje. No, están cumpliendo una labor con unas consignas plenamente determinadas que las Superintendencia también establece a través de sus resoluciones cuáles son las consignas que hay que darle al vigilante para que no haya intromisión. Estamos claros que es para prevenir el delito, persuadir el delito y evitar o anticiparse a la comisión del delito. Por eso aquí se ha hecho una socialización desde el principio, desde el día uno, con la Policía Nacional, con la Armada Nacional, con el Ejército, en una mesa de seguridad que se hace todos los martes. Y la socialización que se comenzó de la mano de la Policía Nacional. Nunca se ha buscado traslapar las funciones de una empresa de vigilancia con las funciones que tiene la fuerza pública.
Pero fíjese, alcalde, que la resolución de la Superintendencia de Vigilancia dice imponer medida cautelar consistente en la suspensión inmediata de las actividades de patrullaje y todas aquellas que trasciendan actividades exclusivas de la fuerza pública. Y ahí vincula, por ejemplo, el restablecimiento y la conservación del orden público, temas de convivencia y temas de seguridad. Al final, ¿ese no es un tatequieto definitivo a ese tipo de actuaciones como la que estaba haciendo Vipers en la ciudad de Cincelejo?
La verdad, si uno se va, mira, yo sé si me lo puedes permitir. Vamos a la definición que dice el artículo 2.611312 del decreto 1070 del año 2015. ¿Qué es un vigilante? Se entiende por vigilante la persona natural que en la prestación del servicio se le ha encomendado como labor proteger, custodiar, efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados y vigilar bienes muebles e inmuebles de cualquier naturaleza de personas naturales o jurídicas de derecho público o privado a fin de prevenir, detener, disminuir o disuadir los atentados o amenazas que puedan afectarlos en su seguridad. El vigilante, así considerado, en el desempeño sí. de su labor, puede utilizar cualquier medio que sirva para lograr la finalidad de la actividad que se le encomendó. Trátese de armas de fuego, medios tecnológicos, caninos, bastones de mando, vehículos, comunicaciones, armas no letales y cualquier otro elemento debidamente autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. ¿Qué quiere decir esto? Que las consignas son las que hacen la diferencia. Eso, para mí, digamos, tiene que hacerlo la empresa, tendrá que establecer los procedimientos de defensa y de debatir esa medida cautelar, pero es una medida cautelar para nosotros como municipio inane. Es decir, no tiene, está suspendiendo algo o está diciendo algo que ya nosotros hemos dicho en el artículo 73 del decreto 356. La no mixtura, el no traslapo de funciones, lo dejamos claro en las consignas que se le entregaron a la empresa desde la supervisión del contrato.
Pero en ese punto, alcalde, las imágenes que vemos son de motocicletas patrullando por Cincelejo. Esa no es la función de la policía, es decir, ahí no está Vipers sustituyendo las labores propias de la autoridad competente.
Le vuelvo a repetir. Cuando usted está cuidando un parque público, el Parque La 93, y tiene la responsabilidad de cuidar el Parque de la 82 o el Parque de la Zona G, usted tiene que movilizarse del Parque 1 al Parque 2, porque tenemos 50 parques para cubrirlos con 8 turnos de 24 horas. Es decir, no tenemos la capacidad de tener 2 turnos de 24 horas en cada parque, que serían un contrato que se desbordaría la capacidad de nosotros como municipio. Lo que se establece y lo que debe y lo que se le dijo desde el principio a la empresa es que estableciera un protocolo de cómo por nuestras vías públicas se mueve un vigilante que suelta un turno hacia otro lugar para tomar el nuevo turno. Eso incluso está establecido en el artículo 99 del mismo decreto 356, que establece el protocolo de cómo la vigilancia móvil debe moverse de un lugar a otro. Eso está totalmente establecido. Es que este no es un tema que nosotros nos hayamos inventado, hayamos sacado de los cabellos. Por consiguiente, nosotros lo que pensamos es que esa medida, que es una medida que tendrá que rebatir la empresa de vigilancia, desde nuestro punto de vista, no afecta en nada que nuestros parques públicos, alcalde, se sigan cuidando por parte de una empresa de vigilancia.
Esa empresa, yo le digo, lo que pasa es que ver a los señores, sí, señor, de la empresa de vigilancia en esos uniformes, con las gafas negras, montados en las motocicletas negras, eran una mala imagen. Me parece a mí. Esos señores podían pedir, por ejemplo, documentos cuando iban en sus motos, cuando estaban haciendo labores de vigilancia, estaban habilitados para hacer requisas, ¿para qué?
No, señor, en las consignas está claro que no pueden hacer requisas, no pueden hacer solicitud de antecedentes, no pueden invadir la órbita de la Policía Nacional. Tienen unas consignas claras para cuidar nuestros parques públicos en áreas plenamente determinadas. Se entregaron las fichas catastrales de cada una de las áreas determinadas, los registros de instrumentos públicos de cada una de las áreas que le pertenecen al municipio y que es mi competencia cuidar. Incluso, nada más el año pasado, hubo un hallazgo en la ciudad por más de 3.600 millones de pesos de la Contraloría General de la República, porque bienes públicos que están que están anexos a los paraderos, que también son unos parques, a los paraderos de las busetas que aún no llegan a la ciudad y que estamos en ese proceso de que lleguen, se deterioraron porque nosotros como administración no los cuidamos. Y hay un grupo de la Contraloría, priorizado por la Contraloría Nacional de la República, de que los entes territoriales tenemos la obligación de cuidar nuestros bienes, y parte de esos bienes son esos bienes públicos, alcalde, de los que estamos hablando.
¿Usted alguna vez le dijo a los señores de la empresa de vigilancia, se llama Viper
Limitada?
Usted le dijo, claro, hombre, y esta es mi sensación, alcalde, que este es un, sí, tema, señor, de imagen, es que esos uniformes negros con las gafas oscuras, con los chalecos, parecían blindados. Esto era muy parecido a la imagen del viejo ESMAD. Y la imagen es un poquito, para serle sincero, un poquito tenebrosa. ¿Usted por qué no les dijo, alcalde, tengamos una imagen un poquito más amable si se trata de cuidar parques?
Bueno, resulta que ellos tienen que prestarnos los servicios de acuerdo a lo que dice una resolución también del Ministerio de Defensa y de la Superintendencia. Está claro que ellos tienen tres colores autorizados por la Superintendencia, sí, el color negro, el color azul y el color café. Hoy, el día de hoy, usted revisa en los parques de la ciudad y tienen el color café. Precisamente, yo le dije, miren, si es el color que además está permitido en la ley, si es el color que pronto puede generar algún tipo de prevención, por favor, accedan a la variedad de colores que les, sí, da la misma ley. Y ellos actualmente, yo aquí le estoy enviando al teléfono que ustedes me han dado, sí, les estoy enviando a ustedes la respuesta de la Superintendencia y unas fotos de cómo los vigilantes están prestando la seguridad en los parques públicos de la ciudad y cómo ese tema que tú acabas de decir, que es legal, además los colores, pero que tú dices, tal vez los colores terminan generando una percepción de equivocada. Sí, no. Y por colores, eso eventualmente...
Colores todos de negro, con unos chalecos antibalas, que yo no sé si sean chalecos, pero tienen unos chalecos negros, con unas gafas negras, pues se ven un poquito miedosos, digo. No tengo las imágenes con el uniforme café. Pero
aquí se las estoy enviando, en este instante se las estoy enviando. En este instante,
sí, pero
usted las está recibiendo.
Okay, pero okay, alcalde, ¿no es en medio de todo, además de lo que estamos discutiendo, que es legal, por supuesto, desafiar los miedos, los horrores, el recuerdo y el pasado doloroso de los habitantes de una ciudad como Sincelejo y de un departamento como Sucre, que vivieron como pocos en carne propia la barbarie paramilitar, tener que exhibirles a unos señores vestidos de la forma en la que aparecen vestidos estos señores en estos videos? No es recordar a Cadena, no es recordar a El Oso, no es recordar los peores momentos del paramilitarismo, no es desafiante con la gente?
Vale la pena recordar que en el año 2003, como lo dije en la anterior entrevista, yo fui el primero en denunciar la intromisión paramilitar en el departamento de Sucre. Ahí están las actas del consejo y los videos. En el año 2007, en el año 2005 igual, en el año 2007 igual, en el año 2010 igual, en el año 2014 igual y sucesivos igual ha sido mi comportamiento en contra de las estructuras criminales. Yo, y actualmente tengo un bloque de búsqueda en la ciudad de Sincelejo, bloque de búsqueda contra el multicrimen, especialmente contra bandas criminales que tienen a Sincelejo como la ciudad más segura del país. Hoy somos la ciudad más segura del país. Nuestras estadísticas así lo demuestran. Y yo veía al señor presidente de la República mencionar y decía la Pax Sincelejana. Pues, yo no sé si lo hizo para halagarnos o no halagarnos, pero la Pax se refiere más a la Pax Romana, se refiere a una época de prosperidad y estabilidad del Imperio Romano y no a una época de desorden ni de desautoridad. Realmente lo que yo te quiero decir es son alternativas que nos permite la ley. Se lo decíamos al señor ministro de Defensa y se lo decíamos al señor director de la policía. Nosotros no buscamos generar un tema de vencedores o vencidos, ni de perdedores, ni gente que pierda, ni gente que gana en esta discusión. Nosotros hemos dicho, si eventualmente el modelo, o el modelo ni siquiera, lo que el servicio de vigilancia móvil, como está concebido en la ley, tiene que ser modificado, pues la superintendencia puede modificarlo de aquí hacia adelante. Pero de aquí hacia atrás, todo tiene contenido legal, constitucional y de los decretos reglamentarios. Pensar y comparar las empresas de vigilancia con temas, épocas del terror, creo que es un disímil. Estamos comparando entre desiguales, la verdad. Y el tema del color es un color que está establecido en las resoluciones del ministerio en torno a cómo deben vestirse aquellos que andan en moto, sobre temas de trajes antifricción y toda la cuestión. Sin embargo, nosotros le dijimos, miren, revisen el tema de los uniformes, porque sí les dijimos, revisen el tema de los uniformes, no queremos que haya ningún tipo de inconvenientes, les oficiamos desde el día cero, les oficiamos desde antes de comenzar. Ustedes tienen tres modalidades de uniformes y tienen que cumplir con lo que dice la resolución de uniformes del ministerio. Sí, y eso la superintendencia también, venga y revise uniformes y venga y revise todo.
Sí, alcalde, una última pregunta. ¿Usted va a presentar o ya presentó recurso alguno en contra de esta decisión de la superintendencia?
Es que si usted se da cuenta, digamos, nosotros no hacemos parte de esa medida cautelar. Esa medida cautelar es prohibiéndole a la empresa algo que está prohibido en la ley, que es el artículo 73 del 356 y que en la minuta contractual nosotros esbozamos. Les decimos, ustedes no pueden traslaparse con las funciones que están establecidas en el artículo 373 del 356 en materia de la fuerza pública. Por esto siempre ha sido coordinado con la fuerza pública. Usted ve los videos de socialización, usted ve la presentación, usted ve las mesas de seguridad durante tres meses. Hemos anunciado y hemos socializado ahí en esa mesa de seguridad con fiscalía, con todo el tema, con todos los miembros, incluso en el Consejo de Seguridad pasado también lo volvimos a hacer, pero así lo hemos hecho durante tres meses. No ha sido para nada intentar violar la ley, ni más faltaba.
Felipe le pregunta si usted va a presentar recurso. Usted dice no porque no es contra mí, sino contra la empresa. Pero usted hace el contrato. ¿Usted va a seguir contratando a la misma empresa en las mismas circunstancias?
La empresa tiene unas obligaciones legales que son prestar servicio de vigilancia móvil con todos los protocolos que establecen los decretos, la ley y la Constitución. Ese contrato está completamente legal. Los protocolos y las consignas que nosotros les hemos establecido a ellos y que le hemos pedido que le establezcan a sus vigilantes es la claridad, que esa es la diferencia sustancial. Las consignas de vigilancia y seguridad privada. Un hombre que está en un parque tiene unas consignas claras. Usted va a cuidar el parque, usted va a cuidar la obra pública, usted va a cuidar, es decir, las funciones. Y para mí, el tema de la medida cautelar es un tema que debe debatir la empresa de vigilancia, pero que para mí, en lo que nosotros contratamos, es inane. Es decir, para mí es una medida que está prohibiendo algo que nosotros no hemos contratado, ni más faltaba hacer. El hecho de que una persona se desplace en una vía pública, en el marco del tema de una vigilancia privada móvil, eventualmente tiene un protocolo y de cómo deben transportarse, lo dice el artículo 99 del mismo decreto 356, y ese protocolo establecido por parte de la empresa.
Sí, pero alcalde, ¿están tomando una medida cautelar para evitar que siga ese contrato con la empresa de seguridad? Digamos, tampoco es que sea inane, porque es una decisión del gobierno, que a uno puede no gustarle o puede gustarle. Lo que usted me está diciendo es, ¿va a desacatar la decisión de la superintendencia?
No vamos a desacatar, porque a nosotros no nos corresponde desacatar. La empresa de vigilancia tiene que entrar en el litigio natural del Estado Social de Derecho, una medida cautelar, que habla de la prohibición que ya nosotros dijimos que tienen prohibido. La diferencia entre la policía y un vigilante son las consignas que cada uno tiene. ¿Qué es lo que hace?
Muy bien.
¿A qué se refiere? Y para aclararme esto, vigilancia privada móvil tiene unas áreas determinadas, y esas áreas determinadas son nuestros parques públicos. Los entregamos con axisas, con georreferenciación, con referencia catastral, con registro de instrumentos públicos. Esto, ahora, el protocolo de cómo se mueven de un lado al otro, de cómo ellos prestan ese servicio al interior de esos parques públicos, ellos tienen que establecerlo y con la supervisión de nuestro supervisor delegado. Yo creé un manual para este tema.
Esto termina en una decisión judicial, seguramente una demanda y un fallo seguramente del Consejo de Estado. Alcalde Acuña, gracias por acompañarnos y gracias
por la
explicación.
Muchas gracias, Néstor.
Aquí estoy recibiendo, alcalde, gracias, las fotografías con los cambios de uniforme. Y creo que esto que usted me está mandando, estos señores con el uniforme café con la rayita amarilla, esto es muy diferente a los miedosos señores de negro en las motocicletas. Creo que sigo creyendo ahora más que antes, alcalde, que es un tema de imagen.
Y así digamos, lo hemos recibido, nosotros le hemos dicho al gobierno nacional. Por eso le dijimos, venga y visite a la empresa y, por favor, lo mismo que le dijimos nosotros en el contrato, presten el servicio con los uniformes reglamentarios, que tienen tres.
No, pues
negro,
antes...
azul y el negro, azul y negro, azul y como gris.
Yo me llego a encontrar por la noche con unos señor de esos de negro en la motocicleta negra con las gafas oscuras, salgo corriendo. Esta imagen nueva me parece un poquito más amable. Seguramente también cambia la aproximación hacia el tema. Alcalde Acuña, gracias.
Néstor, antes de cerrar, por favor, si me das la oportunidad, bajo ninguna circunstancia, nosotros como municipio estamos tratando de entrar en una confrontación abierta con el gobierno nacional. Lo único que queremos es decirle a las empresas de vigilancia que ellas tienen las facultades establecidas en el 356 y que estamos hablando del empleo de más de 350.000 hombres en el país, y que no buscamos nosotros saltarnos la norma, ni más faltaba, sino entrar, desde que lo dijimos, dentro de la Constitución, la ley y los decretos reglamentarios, en la armonía de los diversos niveles de gobierno.
Vale. Alcalde, gracias. Chao.
Muchas gracias.
El alcalde Yair Acuña desde Sincelejo. Bueno, tiene razón Felipe, él, en que esto es un tema alrededor de el compromiso y la actitud de 350.000 hombres de seguridad privada que hay en el país. Esto no es solo de los señores de Sincelejo. Si se abre paso esta teoría, pues esto es suponer que todos los señores de seguridad privada van a ayudar o van a revivir el tema del paramilitarismo en Colombia.
Es que no encuentro claramente el sustento de la decisión de la Superintendencia de Seguridad, Néstor, porque dice que es que el restablecimiento del orden es exclusivo de la autoridad legalmente constituida, pero es que aquí no están en el tema del restablecimiento del orden. Es decir, si esto...
Pero entonces, ¿en qué
yo
están?
Tiendo a creer, yo tiendo a estar más de acuerdo con el alcalde Acuña, porque si no, esto, pues de aquí en adelante, quienes tengan o tengamos, porque todos tenemos el edificio de seguridad privada,
Felipe,
entonces son paramilitares.
Tan controvertido es el tema que había dicho aquí en Blue Radio hace unos días el general Salamanca, el director de la policía, sí. Ricardo, que no había ningún problema con los señores de seguridad, porque es que seguridad privada ahí en Sincelejo,
que
Felipe,
en principio no había ninguna.
Hay en Bogotá, seguridad privada contrata, claro, en oficinas
San
públicas.
Victorino, en varios lugares.
No, o sea, el tema es: si vamos a prohibir la seguridad privada, ¿la prohibimos solo en Sincelejo? ¿La prohibimos para el alcalde Acuña?
Pero hay una pregunta que yo creo que
seguridad privada en todos los casos quiere decir, ¿volvieron los paracos?
Hay una pregunta que tenemos que hacernos, Néstor, y es cómo, porque nos decía el alcalde de manera reiterada, es que la función de ellos es
vigilar el parque y garantizar la seguridad en el parque. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo garantiza? Usted le pregunta, bueno, y entonces pueden hacer requisas, pueden pedir documentos, pueden pedirle a alguien que se retire, no, no pueden hacer nada de eso. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿cómo garantizan la seguridad del parque? Mostrando la cara de malos con sus chaquetas negras, y ahí hay una línea delgada, Néstor, y yo estoy de acuerdo que tenemos que garantizar que la seguridad privada funcione, y más en esta situación de seguridad tan dramática que tiene el país, pero pues yo creo que el alcalde Acuña ahí cruza una línea, sí, y ver, es que Luis, realmente sí se están cruzando las funciones de patrullaje de la policía con las de estos patrulleros
de las empresas de vigilancia. Vive, Felipe, en el edificio, en el conjunto donde usted vive, Luis Ernesto, ¿hay seguridad privada?
Así es.
Sí. Yo vi en papeles.
Sí, conozco, digamos, yo no veo en un conjunto, pero sí hay seguridad privada en varios conjuntos de acá de la zona.
Bueno, por eso. La seguridad privada está bastante más cerquita de lo que creemos. Reconozco que el tema de Sincelejo, Felipe, se creció por la imagen de los señores de negro montados en moto.
Pero no es solo la imagen.
Y por el mensaje del ministro, porque es que el ministro se anticipa, sabiendo que la superintendencia de vigilancia tiene unas funciones de vigilancia.
Ah, no, el ministro la cantó, es una decisión.
Exactamente. Entonces, él se anticipa diciendo que no le gusta, que hay que, o sea, con una percepción completamente ideologizada, la de él, y él que ha marcado su vida política por combatir el tema del paramilitarismo. Entonces, él se anticipa diciendo que eso es paramilitarismo en un trino. Y ya el superintendente tiene que buscar una alternativa, y yo estoy de acuerdo con Felipe. La resolución no tiene sustento, porque lo que dice es evitar el patrullaje. Y cuando le contesten es que no estamos patrullando, sino haciendo vigilancia móvil, se queda sin argumentos. Entonces, lo que va a hacer es
saltarse la norma, desacatar de frente. Miren, es que lo que falló no es el uniforme de los señores.
Tendrán los recursos de ley.
¿Sabe cuál es que no se hayan coordinado con la Policía Nacional debidamente y con el Ministerio de Defensa?
Que la Superintendencia de Vigilancia no vigila lo que hace el alcalde. La Superintendencia de Vigilancia toma la decisión por lo que hace la empresa. Entonces el alcalde dice, eso no es conmigo. Y la decisión de la Superintendencia no tiene relación con la firma del contrato que hicimos con la empresa. Así que, digamos, una controversia legítima.
Y el alcalde se defiende diciendo, primero, la empresa que contratamos no está usurpando funciones de la fuerza pública. La contratamos para hacer unas cosas muy específicas que están en la ley y en la Constitución. Y mire el proceso licitatorio, que es la responsabilidad de él, haber adelantado la contratación mediante unos recursos públicos, y hay que mirar con lupa si el proceso licitatorio cumple. Si cumple, Néstor, los que tienen que garantizar que se van a hacer las funciones que dice el contrato son los de la
empresa. En teoría, Ricardo, estos señores de la seguridad en Sincelejo, pero es lo mismo que pasa con todos los de la seguridad privada, no pueden pedir papeles. No. Tienen una función estrictamente disuasiva.
Sí.
¿No es verdad? Si hay un hecho de inseguridad en su edificio o en el parque en Sincelejo,
hay que llamar a la policía.
Llaman a las autoridades. Eso es lo que corresponde. Y tienen uniforme, pues porque para identificar.
Pero también tienen una presencia simbólica, porque cuando uno ve que hay seguridad, de alguna manera se generan unas dinámicas de seguridad.
Usted se siente más seguro.
Y hay mayor
riesgo de los marques. No entra cualquiera al edificio, y los otros dicen, ahí hay alguien.
Y los zampones se sienten un poquito menos seguros.
Hay que tener en cuenta que los controles para evitar desbordamientos de actuaciones de estos personajes deben ser dobles y triples, ¿no? Porque una cosa es un edificio. Muchas veces los guardas de seguridad de los edificios no tienen arma de fuego, no están armados.
En su gran mayoría no.
No están armados. Cuando usted lo saca de un escenario cerrado y lo pone en un parque, el escenario puede ser distinto, porque es un perímetro más amplio, porque tiene contacto con más gente.
¿Pero qué hacemos con el parque?
Porque tiene poder sobre
los parques,
una parte de la ciudad.
¿Usted sabe quién vigila, Ricardo, en Bogotá, el Parque Simón Bolívar, por ejemplo? Un equipo.
Néstor, y los colegios, el área perimetral de los colegios.
Parque de la vigilancia privada de EPM, por ejemplo.
Claro. No, y precisamente lo que piden permanentemente los alcaldes es que esas empresas de vigilancia trabajen articuladamente con las secretarías de seguridad, con la policía,
con los CAI, con los cuadrantes.
Ahí lo que hay que hacer es articulación.
El ruido lo meten tres cosas, en mi opinión. Uno, el patrullaje, el hecho de que anden en moto.
No, el uniforme, arranque
todo. Pero ojo, eso existe en muchos frentes de seguridad donde hay rondas de vigilancia de la redundancia, vigilantes privados en moto que van entre edificios, se van comunicando con el CAI de la zona,
pero
con
son
el cuadrante, con los vigilantes.
No son,
sí, pero
no
hacen
son,
rondas
no son,
de
vigilantes. No son un piquete, Daniel, no, Ricardo, de vigilantes que están haciendo la ronda por la cuadra. Eso no está permitido.
Hacen rondas. O sea, no, pero hacen rondas de, sí, hablando con los vigilantes.
En la esquina,
va más allá de simplemente el coordinador, Ricardo, en Bogotá.
Revisan su carro para entrar eso aquí, en la esquina, afuera
y ven un vehículo parqueado sospechoso. No, pero ven un vehículo sospechoso y alertan al cuadrante, alertan al CAI y trabajan de manera coordinada con los vigilantes que están en cada empresa o en cada edificio. Yo creo acá, Néstor, que el punto es que la superintendencia no le puede dar un trato dispar o desigual a la vigilancia privada en Sincelejo versus lo que hace en otras ciudades del país. Este debería ser la línea de defensa del alcalde de Sincelejo. No nos pueden decir que no podemos hacer una cosa acá que sí se permite en muchas otras ciudades del país. Parece un tema de forma, del color que usan, de si se ponen gafas oscuras, de si se ven peligrosos o miedosos,
sí, yo
o
creo
no.
Que eso tuvo
y
mucho
eso no
que
tiene
ver.
Nada que ver. Yo
pero
eso no es el tema de fondo. El tema de fondo es que cumplan los requisitos.
Para ser sincero, es diferente el señor sin gafas con el uniforme café. Julián, si me ayuda mostrando la otra imagen. Y las comparamos, Felipe, las dos.
A ver.
Mire el señor a la izquierda con un uniforme café inofensivo, sin gafas. Y mire la imagen de la derecha de los señores con los cascos, con los chalecos, de negro, con gafas negras.
Es más, parecen agentes del ESMAD.
No, bueno, por eso, no, es que
estaban mal identificados.
Si usted dice, vamos a lanzar a la calle a estos vigilantes privados, me parece que eso marcó.
Pero la otra cosa, Néstor, es que a todos los alcaldes se les está pidiendo mayor seguridad. Las encuestas claman porque el problema número uno de Colombia es la inseguridad. Entonces, si no existe una articulación clara entre las empresas de vigilancia y las autoridades que deben garantizar la seguridad, ¿qué alternativa le queda a los alcaldes? Es que yo creo que esa es una herramienta a la que no se puede renunciar como Estado.
Néstor, sí.
Ahí es que meterse a controlar que no sobrepasen las funciones.
Así es.
Pero no cortar de tajo la posibilidad.
Que nadie, ni siquiera el gobierno del presidente Petro y el ministro de la Defensa, pueden vetar la seguridad privada. Lo que se trata es que la seguridad privada no afecte,
no invada órbita de lo público.
De acuerdo, no modifique la relación de seguridad de la ciudadanía.
Néstor,
con
solamente un dato que lo decíamos ahora en la pregunta, Ricardo. Aurelio. Lo tercero que generó ruido es la ciudad y el departamento en el que se origina la iniciativa.
Fue uno de los
fue una de las zonas más golpeadas
por el paramilitarismo. Sí, Ricardo, pero hoy es una región que intenta superar las épocas oscuras del paramilitarismo.
Creo que esto no
ayuda. Pero en Bogotá hay seguridad privada como esta, en Medellín también. Decir que va a retornar el paramilitarismo porque se hace en Sincelejo me parece estigmatizar una región.
¿Usted cree que en este debate no tiene nada que ver como tema de origen la propuesta la haga el alcalde?
Claro, es un hombre que tiene investigaciones en la Corte Suprema por nexos con grupos paramilitares. Por eso le digo, parte del prejuicio y de la estigmatización a la región.
Y la ideología del ministro de la Defensa también.
En eso, María Consuelo, condenado el despedido.
No ha sido condenado.
No, tiene dos investigaciones en la sala de instrucción de la Corte Suprema.
Pero es que en eso es que hemos pedido.
Pero no ha sido condenado.
No, claro.
Pero alguien dígame cuáles son los actos de paramilitarismo que han hecho estos guardias de seguridad.
No, Felipe, ninguno.
Felipe,
es un tema de imagen, le repito.
Néstor.
Esta es mi percepción. Bueno, para quienes quieran hablar sobre seguridad privada, sobre paramilitares, esta es la tesis del gobierno, de que estos señores les sonaron al ministro de Defensa otra vez a grupos paramilitares, y todos le tenemos pánico a lo que sea
a lo que fueron las convivir, hay que decir que las convivir empezaron siendo, en teoría, unas organizaciones civiles de apoyo a la policía y terminaron en lo que terminaron. Eso no se nos puede olvidar.
Sí,
hay que traerlo al debate. Sin decir que esto es lo mismo, hay que recordar cuál es el origen del temor. No sé si fundado o no fundado en este caso, pareciera infundado, pero las convivir, que en teoría tenían un fin altruista, terminaron siendo la peor máquina de muerte en este país.
Pero las convivir eran organismos legales del gobierno que derivan.
Y en teoría
de la misma manera,
tenían que estar armados. Y luego terminaron causando la creación de los grupos paramilitares.
Ricardo, pero es que la superintendencia...
militares. Claro. En fin, bueno, establezco relaciones. Aurelio, hago una aclaración, porque me dicen un par de personas aquí, me dicen que las gafas oscuras son naturales en la costa por el sol. Lo tengo perfectamente claro. Lo que pasa es que las gafas oscuras más el uniforme son diferentes en imagen a estos señores de café, que parecen bastante más amables, menos ofensivos que la imagen de los señores de negro. 7:59, aquí quedan las imágenes. Don Aurelio, lo escucho.
Sí, Néstor. Yo creo que la resolución de la superintendencia no habla del atuendo. O sea, pues sí, el atuendo lo hace ver más amable, pero la resolución de la superintendencia habla fundamentalmente de lo que se llama el patrullaje móvil. Y mire, yo creo que la vigilancia, el control de la seguridad en Colombia, en Sincelejo, en Pereira y en Bogotá debe reposar fundamentalmente en la fuerza pública y específicamente en la Policía Nacional como el elemento, como el arma, como la fuerza para manejar la seguridad ciudadana. Pero a mí me parece que el gobierno ha dado palos de ciego en todo esto, porque coge uno el decreto 356, que es el decreto que regula las actividades de la vigilancia privada, y la verdad usted no encuentra que allá se esté violando ese decreto. Esa es la realidad. Entonces, le insisto, que el ministro Velázquez y superintendentes, etcétera, le digan al país, no nos gusta esa vigilancia privada aquí, porque Sucre tiene antecedentes, porque Yair Acuña tiene unos procesos en curso, por lo que sea. Pero la verdad es que siguen dando palos de ciego porque recurren a instrumentos legales que no operan, que no han lugar.
Se lo acepto, hay que sincerar un poquito el debate. La cuenta en la entrevista, mi cuenta Néstor,
al alcalde Acuña,
que quieran opinar. La última, Luis Ernesto.
Néstor, en la entrevista al alcalde Acuña yo nunca entendí cómo uno de estos vigilantes va a garantizar seguridad en el parque. Entonces, ¿qué pasa si hay un atraco en el parque? ¿El vigilante saca su arma, pues dispara, captura al ladrón?
En su edificio y
llaman
vigilantes
a la policía.
Captura, y entonces captura al ladrón, ¿qué hace?
No
entonces,
tienen
yo,
armas.
Yo sí creo que
no
aquí, en el caso armas. De Sincelejo,
no puede
se está cruzando la línea y se está invadiendo la esfera de la Policía Nacional, y ahí está el error del alcalde.
No puede
no haber coordinado con la Policía Nacional antes de lanzar su escuadrón de los parques.
Pero Luis Ernesto, la ley establece que cualquier ciudadano, lo establece el Código Penal y el Código Procedimiento Penal, puede capturar a otro ciudadano si está en flagrancia y llamar inmediatamente a las autoridades.
Estos señores, Felipe, de la seguridad privada, yo no sé en su edificio, en el mío, no tienen armas.
¿No tienen?
No, aquí no. Tampoco.
En ningún edificio si pueden hay, tener armas.
Si hay un robo en el sitio donde yo vivo, Carlitos llama a la policía, ¿no?
Pero además en el lanzamiento del contrato, cuando empezó el contrato, sí había delegados de la policía precisamente.
Pero si hay un delito en flagrancia,
mostrando que se iba a trabajar con articulación. Y eso lo dijo y lo reconoció el comandante, el general Salamanca.
Si director de la policía. Si hay un delito en flagrancia, cualquier ciudadano. Puede capturar al delincuente si está en flagrancia y llamar inmediatamente a la autoridad.
Sí, eso es cierto.
Eso es lo que dice la ley.
Esa es la pregunta que hay que hacerle al ministro de Defensa. ¿Cuántos más policías están enviando
policías a Sincelejo? Para Sincelejo, claro, que tienen esto más de 300 mil habitantes.
Me da miedo que se cumpla el refrán de mi abuela. Que ni rajan ni prestan el hacha. Porque está bien, digamos que no se puede y que hay todo esto es peligro.
Bueno, y no le mandan y la policía.
Padre, es cierto, su abuela tenía razón. Ni hachan ni prestan. No, ni rajan ni prestan el hacha. 8 de la mañana, 3 minutos.
Estás escuchando